Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1.800 personas de entre 70 y 79 años reciben esta mañana la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y por la tarde otras 1.300 de la misma franja de edad, todas aquí en el recinto ferial de la ciudad de Lérez. Yo soy Pablo Romero y esto es el comienzo de Herrera en COPE más Pontevedra, así que sin más dilación, conocemos también el avance informativo de las 12:30 ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Porque Silvia Vieito ha estado pendiente de una rueda de prensa del Partido Popular de Pontevedra. Silvia, ¿qué ha contado Rafa Domínguez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues el presidente de los populares de Pontevedra ha denunciado el pulso judicial que mantiene una empresa con el concello. Cuando se abrió un concurso para que una empresa se encargue del cobro de la contribución del IBI, pues a la empresa con mejores puntuaciones le quitaron el contrato porque salía a adjudicación por 200.000 euros y esta empresa ofrecía hacerlo por 99 céntimos menos. El concello de Pontevedra consideró eso como baja temeraria y no le dio el contrato. Hasta ahí podría tener razón el ayuntamiento, pero Rafa Domínguez se queja de que la empresa denunció y ya van dos tribunales que le dan la razón. Ahora el concello recurrió al Supremo, algo que Domínguez considera tirar el dinero de todos los pontevedreses. En estos momentos comparece el concejal de Economía, Raimundo González, después de la comisión celebrada esta mañana. En caso de que dé explicaciones, las escuchamos a las 2:20.
El mes del descanso llega a Loft Comfort. Este mes de mayo el pack que necesitas. Por la compra del colchón desde 29 euros sin intereses, llévate gratis el canapé abatible. Aparcamiento gratis, ven y ahorra con nosotros. Loft Comfort, calle Joaquín Costa 67, Pontevedra. ¡Te esperamos!
Cielos despejados a esta hora en la capital de las Rías Baixas. Contactamos con María Souto de Meteo Galicia. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Vais a manter esta situación nas vindeiras horas?
Sí, efectivamente, temos por diante unha tarde de tempo estupendo, ceo despexado, vento frouxo de compoñente norte e temperaturas que tamén van quedar en valores moi agradables, de feito que para hoxe en Pontevedra esperamos unha temperatura máxima alrededor dos 24 graus.
E cale a previsión para o día de mañán?
Mañán tamén vai ser un día seco, un día anticiclónico. Quizáis o ceo non estea tan azul, pode entrar por momentos algunha nube alta, pero polo demais seguiremos tendo tempo estable, con ventos frouxos de compoñente oeste e temperaturas moi parecidas ás doxe.
Pois son boas noticias as que nos trae María Souto dende Meteo Galicia. Moitas grazas e boa tarde.
Boa tarde, chao.
Existe un refrán, sí, ¿cómo era? Ese que lo usan en todo el mundo, sí, tus padres también. Seguro que a ti también se te ha escapado. Ah, sí, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como estrenar tu Seat León con la liquidación de stock con entrega inmediata. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?
Tambo Motor, concesionario Seat, en Casas Novas 9, Pontevedra y en Avenida de Pontevedra 98, Vila García.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Quédate con lo siguiente que te contamos a las 12:33, porque este verano los aficionados y expertos de la danza tendrán un lugar privilegiado en Marín, porque allí el Ayuntamiento Pontevedrés se va a convertir en la capital internacional del baile. Todo gracias al Concello de Marín y también a la Escuela Ballet de Galicia. Su director es Diego Landín, hablamos con él. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos tú mismo, ¿qué va a pasar en Marín entre el 1 y el 15 de agosto?
Bueno, pues en Marín se va a convertir en la capital de la danza por 15 días. Eso es lo que va a pasar así, muy resumidamente. Estamos organizando todo un festival internacional. Uh-huh. Y se desarrollará justamente entre el día 1 y el 15 de agosto.
¿Y cómo ha sido esto posible?
Mira, la idea surgió básicamente porque queríamos, desde la Asociación del Ballet de Galicia, nuestra principal misión es acercar la danza a todo el mundo. Dentro de esto nos dimos cuenta que hay muchos coreógrafos, muchos maestros, mucha gente muy importante que no es accesible a muchos estudiantes de danza o a mucha gente que está interesada en diferentes ámbitos de la danza. Uh-huh. Entonces nos pusimos en contacto con ellos y vimos la manera de sacarlo adelante, y poquito a poco y con el apoyo del Concello de Marín, pues nos atrevimos a lanzar esto al aire.
Queréis acercar la danza a todo el mundo, pero ¿a quién van dirigidas estas formaciones?
Mira, pues como te digo, es a todo el mundo, de verdad. O sea, no es solo a un festival para bailarines, uh-huh. ya que esto tiene un Ballet Summer Intensive, que es un curso intensivo de verano, un proyecto coreográfico para trabajar con coreógrafos de diferentes partes del mundo, una gala al aire libre, aparte de masterclass con maestros de danza, y luego, lo que digo que también es para todo el mundo, es porque además de todo esto muy enfocado en bailarines y en coreografía y en danza, a ver, todo Marín se va a teñir así por una exposición maravillosa fotográfica del gran fotógrafo Carlos Quezada, el mexicano Carlos Quezada.
Sí.
Va a haber dos exposiciones al aire libre en Marín y una en el Museo Manuel Torres, también en Marín. Además de esto, se realizará un workshop con él, dará un workshop especial de fotografía de danza, tanto fotografía como en estudio, como fotografía al aire libre, como fotografía en escenario. Entonces, uh-huh. este curso se va a dividir en dos semanas, la primera para hispanohablantes y la segunda para gente que venga de diferentes partes de Europa o de fuera de Europa, para en inglés, que será en inglés. Lo bueno de esto es que todos los eventos se relacionan unos con el otro, ya que estas personas que vengan al workshop de fotografía de danza van a tener la oportunidad de fotografiar, o sea, de lo aprendido, trabajarlo en escena, o sea, tener la experiencia de no solo tener la teoría y la práctica en estudio y la práctica con bailarines en la calle, sino que van a tener la experiencia, que no es siempre fácil de conseguirla, de fotografiar un espectáculo de danza bajo el asesoramiento de Carlos.
Uh-huh.
Y nos acaban de confirmar también que vamos a añadir al festival la colaboración de Iñaki Cobos, que es un gran diseñador de danza, único en el mundo. Él era diseñador de la Compañía Nacional de Danza, ahora trabaja en diferentes producciones alrededor de todo el mundo, y él también traerá una exposición de vestuarios de danza al museo, que se acompañará también con las imágenes de Carlos, y además también impartirá un workshop de costura de danza, es decir, la realización de un tutú desde la base hasta la puesta en escena, y también dividido en dos semanas, una en español y otra en inglés.
Y además de esas buenas noticias y de todos esos workshops, coreógrafos de Portugal, de Rusia, de Canadá, de Australia, todas estas formaciones, este va a ser el primer gran evento, podemos decir así, del Ballet de Galicia, una escuela de baile que lleva pocos meses de vida y que ya puede presumir de este festival, de estas características y dirigido a toda Europa. ¿Cómo te cambió la vida a nivel profesional en esta pandemia?
Mira, pues la verdad que yo estaba en México, justo uh-huh. me fui, cuando estaba aquí la pandemia empezando, dije yo, ay, tengo un trabajo en México, adelanté mi vuelo dos semanas, porque dije yo, se va a poner esto horrible en España, entonces me voy, uh-huh. me escapo y me voy a México. Yo en mi ignorancia, la que teníamos todos, ¿no?, de que este virus no iba a ser como mundial.
Yeah.
Entonces, justo volé 15 minutos antes del estado de alarma en España, y nada, llegué a México, y era como, ay, vienes de España. Yo tenía mi nuevo proyecto allí, pero justo eso, lo adelanté dos semanas, casi dos semanas de cuarentena, y cuando quedan dos días para acabar la cuarentena en México, esas dos semanas, explotó todo en México. Y yo dije, no puede ser posible, o sea, ¿cómo fui tan tonto de pensar que no iba a llegar aquí el virus? Entonces, nada, compañías de danza cerradas, hablando con la embajada porque estaban cancelando los vuelos. Me volví en el penúltimo avión de México a España. Llegué a Madrid, así, una ansiedad horrible porque ya es el aeropuerto, así todo cerrado. No había nadie, parecía
claro,
como habéis visto zombie. Porque aquí ya estabais justo con el cierre total.
Uh-huh. Sí, escapaste y 15 minutos antes, sí, exactamente.
Sí, y claro, y yo volví dos semanas después del estado de alarma, entonces aquí eran uh-huh. tierras, un tierra absoluto, militares en la calle, bueno, yo estaba asombradísimo. Y entonces nada, estuve el primer mes aquí como pensando que, no lo que pensábamos todos, que no iba a durar tanto, que bla, bla, bla. Entonces cuando vi que pasaba un mes, que pasaba dos, que ya llegaba el verano, y dije yo, no, bueno, algo tengo que hacer, o sea, no puedo quedarme así sin nada, sin hacer nada. Entonces, la Asociación del Ballet de Galicia estaba desde el 2017 ya funcionando. Hacíamos pequeños cursos gratuitos para niños, para acercar la danza a niños, sesiones pedagógicas. Hicimos una actuación también en el 2017 en Marín. O sea, íbamos haciendo así cosillas, pero es un proyecto mucho más grande. Se creó el Centro Integral de Desarrollo Ballet de Galicia, que tiene dentro la asociación, tiene dentro una escuela, tiene dentro la compañía que se está creando, o sea, varias cosillas. Uh-huh. Entonces dijimos, es el momento, ahora que no puedo viajar, de sacar adelante la formación, la parte del área de formación. Y nos lanzamos a abrir. La verdad que aquí en Marín empezamos a dar clases y fue todo un éxito. Desde el primer mes prácticamente todo lleno. Ahora vamos a abrir otro local porque había mucha gente en lista de espera y queremos darle la oportunidad a todo el mundo de que tome clases, de que se forme, de que aprenda. Entonces, la verdad que dentro de lo negativo de los aforos reducidos y los protocolos y tener que estar tomando la temperatura y que tienen que estar bailando con mascarilla, etcétera, etcétera, pues lo bueno es que al final, gracias a esta situación, pues me animé a lanzarme aquí en Marín, a abrir y que mucha gente tuviera acceso a esa formación de calidad.
Y te habrán dicho muchas veces, Diego, ¿por qué en Marín y no en Madrid o en Barcelona, por ejemplo?
Ah, sí, pero bueno, eso es que muchísimo siempre me decían, pero hasta porque yo soy asesor en la UNESCO, en el área de danza, uh-huh. Y hasta allí me decían, como, ah, pero no va a ser en Madrid, donde estudiaste, o no va a ser en México. Y la verdad que no, porque mira, en Madrid hay escuelas y conservatorios de sobra, en Barcelona igual, en México igual. Marín Galicia es de donde yo soy. Aquí no hay una formación profesional como tal. El conservatorio más cerca es La Coruña, que está a 2 horas. O sea, para un chico, una chica de aquí de Marín o de Pontevedra, es inviable viajar todos los días 2 horas para allí, 2 horas para acá, para el conservatorio. Aparte empiezas con 7, 8 años. No es que te puedas ir a vivir tú solo para La Coruña o para Lugo.
Sí, dependes de los desplazamientos, evidentes.
Claro, entonces yo dije, mira, es aquí. O sea, esto es un desierto con muchísimo... Esto es Las Vegas. Es un desierto con muchísimo potencial, uh-huh. en el que hay que hacer algo. Y así fue, efectivamente. Yo el primer día estaba... Recuerdo el primer día así, que se abrió la puerta y pasaron 5 minutos y no entraba nadie. Y me empecé a poner súper nervioso. Yo decía, ¡ay, que no entra nadie! ¡Ay, que no le interesa la danza! ¡No le interesa la danza a nadie!
¡Ay, que me he equivocado!
Pero que va. Muy bien, mucha aceptación, muy contenta la gente. Y ya te digo, ahí estamos sacando festivales como este, siguiendo con las clases y cada vez preparando más cosillas. Tengo una cabeza ahí que no puede parar de pensar.
Pues eso es súper positivo y un ejemplo seguro para muchos oyentes que quieren emprender también sus propios proyectos. En apenas un año, Marín se va a convertir este verano en la capital europea de la danza gracias a este festival internacional organizado por el Ballet de Galicia. Y hoy hablamos con su director, Diego Landín. Muchas gracias por tu testimonio y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Proteger la cultura a través de la danza. En la primera quincena de agosto en el Concello de Marín estaremos muy pendientes de ese Festival de Danza Internacional. Y aquí en Pontevedra se programa también un calendario festivo desde el mes de junio y hasta septiembre, principalmente con artistas locales y también con mucha música gallega. Por otro lado, el Concello de Pontevedra aprobó este martes el convenio de colaboración con la Asociación de Acogida y de Adopción de Perros Os Palleiros, aquí situada en la parroquia de Campañó. Vamos a hablar de ello con la presidenta del Refugio de Animales, Gloria Cubas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué significa para vosotros este convenio que os aportará 35.000 euros anuales por parte del Concello?
Hombre, pues es una gran ayuda. No cubre todos los gastos, pero bueno, es una gran ayuda porque tenemos muchísimos gastos, tanto veterinarios como de alimentación, como de mantenimiento de los trabajadores que tenemos contratados arriba.
Será en 4 pagos trimestrales, ¿no?
Sí, como se viene haciendo desde que cogimos la directiva, era unos 8 o 10 años, se viene haciendo así.
¿Y para qué os sirve este dinero? ¿A qué lo vais a destinar fundamentalmente?
Pues mira, lo destinamos a los gastos que van surgiendo puntualmente o a gastos fijos, como ya te dije antes, de alimentación, veterinaria y mantenimiento de trabajadores, que es lo más básico. Después a mayores, pues si nos llega algún perro con alguna pata rota o con alguna patología que hay que operar, eso ya son gastos extras.
¿Esos 35.000 euros anuales es la cifra misma que ya se venía repitiendo en anteriores años?
Sí, desde el año pasado. Antes eran 27.000, bueno, 27.000 algo, 28.000. Y el año pasado nos lo subieron a 35.000.
Y viene bien en el momento de la pandemia, a partir de ahí habéis tenido más gastos, Gloria.
No, más gastos no, los gastos son los mismos porque siguieron apareciendo perros y los perros que teníamos custodiados en la protectora pues han tenido que seguir manteniendo con sus consecuentes gastos, al igual que los trabajadores y la veterinaria, que no dejó de trabajar tampoco.
¿Y podemos hacer ya un balance de este primer cuatrimestre del año? ¿Cómo han ido las adopciones y también la llegada de perros que ha entrado en el refugio?
Pues mira, las entradas no ha habido mucha queja. No lo puedo decir muy alto para que no... Pero bueno, ahora mismo actualmente en el refugio tenemos sobre unos 75 perros y 25 en casas de acogida, que son animales que necesitan pues cuidados más precisos y que la protectora no se los podemos dar, pero los gastos tanto veterinarios como de alimentación siguen siendo a cargo de la protectora.
Continúan también los paseos, ¿no?
Exactamente, los paseos son los martes y los jueves entre las 5 y las 7 y media y los sábados a las 4 y media, 6 y media. La gente que viene trae su propia correa por protocolo de higiene y se le da el perro en la puerta, y los paseos son individuales por el tema de COVID, que por no hacer paseos grupales.
Y ahora que se acerca el verano, también en un momento en el que estamos de desescalada y con mucha crisis económica que afecta directamente a varios sectores, ¿se percibe o se tiene miedo a que pueda haber más abandonos de los habituales?
Pues mira, el miedo lo tenemos, la verdad, que todas las épocas del año, tanto en verano, invierno, verano, vacaciones. El miedo está siempre, porque esto va por épocas. Por ejemplo, ahora mismo tenemos todas las cuarentenas llenas, que son seis animales. Además, animales que han aparecido en buen estado, pero que al carecer de microchip pues no se puede localizar a sus propietarios.
Claro, pues es la situación actualmente. Y respecto a las obras, ¿necesitáis acometer algún tipo de actuación extra de la que ya anunciasteis con el concello?
No, ahora mismo no. Ahora mismo ya en manos del concello están las obras de reparación del tejado, que claro, que con esto de la lluvia pues no lo facilita mucho. Pero bueno, estamos ahí.
Hoy hablamos sobre esa firma de ese convenio que aporta 35.000 euros anuales en 4 pagos trimestrales a la Asociación Ospalleiros con su presidenta, Gloria Cubas. Muy amable y muchas gracias.
Gracias a ti.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más novedades de las últimas horas, concretamente de esta mañana, porque el Foro Galego de Inmigración ha tachado de ilegales las devoluciones en caliente que se han realizado en Ceuta y ha criticado también el despliegue de militares en la ciudad autónoma, donde han accedido, como sabéis, miles de personas de forma irregular en los últimos días desde Marruecos. Así que en un comunicado esta entidad ha remarcado que la militarización de la frontera sur representa un hecho inédito en relación al tratamiento de la migración en España y ha rechazado también el gravísimo giro dado por el gobierno, dicen, con la utilización del ejército para estas actuaciones. En ese sentido, ha puesto el foco en que diferentes pronunciamientos del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la Unión Europea consideran ilegal la realización de las llamadas devoluciones en caliente que ha denunciado que el Ejecutivo Central realiza de forma impune. Hasta la 1 del mediodía, continúas con nosotros porque continúa Herrera en COPE más Pontevedra.